Hoy es martes 3 de abril del año 2012. Son las 7 p.m. hora de México y estamos en el Dhamma Vihara. Y hoy día vamos a continuar con la tercera clase de la Abhidhamma y tú. Voy a poner la pantalla de la presentación para las personas que nos están viendo. Y el tema de esta tercera clase es ¿qué es la mente? Nosotros hemos estudiado dos clases anteriores. En la primera clase estudiamos sobre el origen del ser y hablamos de qué es lo que ocurre en el primer momento, en el momento de la concepción, en el momento de la reconexión. Y explicamos las tres condiciones. Y en la segunda clase estudiamos sobre el concepto y la realidad. En la clase de ayer nosotros estudiamos la realidad convencional y también estudiamos la realidad última de una manera muy general. Y vimos la relación entre la realidad convencional y la realidad última y también dimos ejemplos tanto de la realidad convencional, los distintos tipos de conceptos, y dijimos de que para que la realidad convencional exista se requiere primero que exista la realidad última. La realidad convencional puede existir debido a la existencia de la realidad última. Bueno, vamos a continuar ahora con esta tercera clase. Ahí tenemos los temas de esta clase. El ser como realidad convencional y como realidad última. Y después, los componentes del ser. Nosotros ya mencionamos cuáles son los componentes del ser, pero ahora vamos a entrar en mayor profundidad sobre este tema, y específicamente qué es la mente, y los componentes de la mente, y después vamos a ir específicamente a la vida Maitú, y vamos a ver qué ocurre en un día en la vida de un ser humano. Vamos a tratar de entender un día en la vida de cada uno de nosotros desde la perspectiva del Abhidhamma. Ahora nosotros pasemos a la siguiente. Vamos a ver la primera. Entonces nosotros tenemos ahí unos gráficos, el ser como realidad convencional. Ahora, el día de ayer mencionamos un verso del Samyutta Nikaya que dice: así como cuando hay un compuesto de partes existe la voz carruaje, de la misma manera cuando existen los agregados hay por convención la voz ser. Entonces la voz ser, que es la traducción de la lengua pali sata, S-A-T-T-A, nosotros traducimos sata como ser, es una convención, es un concepto que en realidad se está refiriendo a los cinco agregados o a la mente y la materia. Entonces es una convención. Entonces cuando nosotros hablamos y decimos hombre o mujer, por ejemplo, eso es lenguaje convencional, son conceptos. O por ejemplo con relación a los animales, por ejemplo un caballo o un elefante, ¿no? Eso es una designación, es una convención que nosotros utilizamos, pero esa convención se está refiriendo normalmente a los cinco agregados. Veamos la, el siguiente. Y nosotros ahí tenemos el ser como realidad última. Entonces, la mente y la materia, o los cinco agregados, que es lo mismo. Entonces nosotros tenemos dos formas de ver al ser, como una realidad convencional, como un mero nombre, o como una realidad última, que es una combinación de mente y materia. Y en esta clase específicamente vamos a explorar, estudiar este primer componente del ser, que es lo que se denomina mente. Pasémosla. Y ahí nosotros tenemos nuevamente un cuadro que vimos en la primera clase, pero ahora ya tenemos un poco más de información para poder profundizar un poco más acerca de esto. Entonces tenemos los dos componentes del ser, la mente por un lado y la materia por el otro. Ahora, estos dos componentes es importante entender que son componentes que están indisolublemente unidos. No obstante, son dos realidades diferentes, la mente y la materia, a partir del momento de la reconexión, como vimos en la primera clase, hasta el momento de la muerte, estos componentes están indisolublemente unidos, ¿no? Y esto es de acuerdo con las leyes de la condicionalidad. Y nosotros mencionamos en la primera clase que cuando nosotros decimos mente como un componente y materia como otro componente, son compuestos en realidad. La mente es un compuesto, y ahora vamos a ver en qué consiste este compuesto. Y la materia también es un compuesto. Pero debido a que cada uno de los componentes de este compuesto comparten cualidades específicas, entonces nosotros podemos agrupar todos estos componentes y decir, bueno, esta es la mente. Y lo mismo con relación a la materia. El tema de la materia lo vamos a estudiar en la clase número 4, que es a partir de mañana. Y nosotros aquí tenemos de que la mente, como dijimos, es inmaterial, y versus la materia, que es material, es decir, la materia tiene cualidades como, por ejemplo, ocupar espacio. La mente carece de esa cualidad. Tanto la mente como la materia son condicionadas, es decir, de que es posible determinar cuáles son las condiciones, en teoría, cuáles son las condiciones para que exista la mente, como cuáles son las condiciones para que exista la materia. Cada vez que nosotros tenemos mente, cada vez que nosotros tenemos materia, siempre hay condiciones detrás de esa mente y de esa materia. Las condiciones pueden ser anteriores o pueden ser en el mismo momento. O sea, que las condiciones se pueden agrupar en condiciones anteriores. Por ejemplo, para que exista en este momento la mente y la materia, hay condiciones anteriores, pero también hay condiciones que ocurren en el mismo momento. Entonces hay una serie de condiciones que nosotros no vamos a tocar ahora. El tema de la condicionalidad es uno de los temas más profundos de las enseñanzas del Buda. Y el tema de la condicionalidad explica prácticamente todo. O sea, nosotros estamos estudiando ahora los componentes de una manera estática, por decir así. Es como quien toma una fotografía aérea. Si ustedes se meten en la página del Dhamma Vihara, van a ver una fotografía. El techo hace 3 años, el techo ya lo cambiamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos tienen los dos edificios, y, ¿no? Entonces nosotros estamos estudiando la mente y la materia así como una fotografía. Pero en realidad la mente y la materia son componentes dinámicos. Entonces, para poder entender ese dinamismo de estos dos componentes del ser, la mente y la materia, es necesario estudiar la condicionalidad. Es a través del estudio de la condicionalidad que nosotros podemos entender el aspecto dinámico de la mente y la materia. Entonces, pero bueno, ambas son condicionadas. Significa de que para que la mente y la materia exista, tiene que haber condiciones detrás, ¿no? Y además, esas condiciones hacen de que la mente y la materia sean fenómenos que estén surgiendo y cesando. O sea, cuando nosotros hablamos de lo condicionado, se dice de que lo condicionado tiene tres características: surgimiento, persistencia y cesación. Entonces, todo aquello que es condicionado tiene esas tres características. Esas son las tres características de lo condicionado. Y como la mente y la materia son condicionadas, entonces eso significa de que tanto la mente como la materia tienen un surgir, un permanecer, una persistencia y un cesar. Nosotros ayer vimos de que ese surgir, ese permanecer y ese cesar de la mente es, o sea, son números, en una fracción de segundo, o sea, a lo mejor trillones de mentes. Entonces, cada uno de esos momentos de mente tiene esos tres submomentos, de acuerdo con el oído. Entonces, que algo sea condicionado significa de que tiene esos tres submomentos, ¿no? Y la mente tiene los tres submomentos y la materia también tiene esos tres submomentos. La mente tiene habilidad cognitiva, ahora vamos a entrar un poco más en eso. La materia carece de habilidad cognitiva. O sea, por eso si uno corta un árbol, ¿de acuerdo? O sea, por supuesto no es bueno cortar un árbol. Pero, o sea, el árbol no tiene conciencia como nosotros tenemos. Entonces el árbol no experimenta dolor, no como si a uno, por ejemplo, le cortaran una pierna, ¿no? Entonces, eso significa que tiene habilidad cognitiva. Y la mente toma objetos, vamos a ver un poco más sobre eso, y la materia no toma objetos. Y, como dijimos anteriormente, la mente es increíblemente veloz, y la materia también, pero es un poquito menos rápida que la mente. Entonces pasemos a la siguiente. Entonces ahora en esta clase vamos a enfocarnos en la mente. Y un poco el propósito, el plan de esta clase es, primero necesitamos entender teóricamente acerca de la mente para después entrar a los aspectos prácticos y de la vida meitú, entender la mente en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Entonces, lo que nosotros nos proponemos ahora es explorar, las limitaciones de tiempo que tenemos, primero teóricamente o de acuerdo con las explicaciones de la Abhidhamma, qué es la mente, y después entrar un poco en la cuestión práctica. Y la mente en Pali se denomina Nama, pero ayer vimos Nama, no sé si se recuerdan, cuando hablamos del concepto nombre, es Nama, Pañati, pero Nama puede tener varios significados en Pali. Y en este concepto, Nama significa mente. En la clase anterior, Nama significa nombre. Y etimológicamente, la voz Nama es aquello que se inclina hacia un objeto. Entonces, esto está hablando o nos está indicando a nosotros la cualidad saliente de la mente, que es tomar objetos. La mente, ya vamos a ver más detalle, siempre está tomando un objeto. Nosotros vimos el primer momento de la reconexión, que consiste en mente y materia. Nosotros no hablamos sobre eso, pero esa mente que surge en el momento de la reconexión está tomando un objeto. Y eso vamos a estudiarlo más cuando veamos el tema de la muerte. Pero ahora, En el Dhammapada hay un verso en el capítulo de la mente, que es el capítulo número 3, que tiene una buena descripción de lo que es la mente. O sea, de que nosotros podemos aprender muchas cosas con relación a la mente de este verso número 37 del Dhammapada y junto con la explicación del comentario de Buddhaghosa. Porque en este verso se describe la mente con una serie de adjetivos, entonces podemos entender sobre la mente con este verso bastante bien. Entonces voy a leer el verso y después vamos a explicar cada uno de los palabras del verso. Aquellos que contendrán la mente, que va lejos, ese es el primer adjetivo, la mente que va lejos, que anda sola, el segundo, incorpórea, tercero, que yace en una cueva, cuarta. Son cuatro adjetivos en pali. Se liberarán del vínculo de Mara. O sea, entonces el verso este dice de que aquellas personas que contendrán la mente, mientras la mente se describe como que va lejos, que anda sola, incorpórea y que yace en una cueva, entonces aquellos que contendrán la mente, que tiene estas características, se van a liberar, se liberarán del vínculo de Mara. El vínculo de Mara aquí se refiere al samsara, al ciclo de la existencia. O sea, de que no hay mucho más con eso. Entonces, pero lo que a nosotros nos interesa aquí es, por supuesto, que se liberarán por medio de la práctica de la meditación de introspección, ¿no? Entonces, pero lo que nos interesa a nosotros aquí es los adjetivos que se utilizan para describir a la mente. Ahora, el término que se utiliza aquí es chitta. Chitta es conciencia en realidad, pero como la conciencia surge junto con los factores mentales, entonces aquí estamos traduciendo conciencia como mente, siempre están juntos. Pero técnicamente hablando es chitta, entonces se refiere a la conciencia. Entonces la conciencia es va lejos. En pali es durangamam. Entonces, se dice de que la conciencia va lejos. ¿Qué significa que la conciencia va lejos? Si dijimos que la conciencia es inmaterial, ¿qué significa? No. Yo voy a leer el comentario, ¿no? El comentario dice: se dice de que no existe el ir o venir de la mente hacia la dirección este, etcétera, ni siquiera la sola distancia de una tela de araña. Pero la mente recibe el objeto que está situado lejos, por lo tanto se dice que va lejos. O sea, de que en realidad la mente es inmaterial. Entonces, la mente no se mueve. Pero uno puede tomar objetos que están lejos. O sea, de que uno puede pensar algo que está en otro lugar, y entonces la mente puede tomar objetos que están a la distancia, no obstante la mente no va a ese lugar. Entonces eso significa no hay distancia. Ya. Y el segundo adjetivo es que anda sola, ¿no? Que anda sola. Acacharán, ecacharán. Ecacharán se dice de que no existe la posibilidad de que siete u ocho conciencias surjan juntas en un solo momento, como si estuvieran agrupadas en un paquete, ¿no? En el momento de surgimiento, solo una conciencia surge, y cuando ésta ha cesado, solo una nueva surge. Por lo tanto, se dice que anda sola. Entonces, esto significa de que en un momento determinado, solamente puede haber una conciencia. No puede haber dos o más conciencias juntas en un mismo momento. Entonces eso significa de que la mientras que la conciencia anda sola, ¿no? Ahora, esto es muy importante para nosotros. Hay una película que yo no la he visto, pero se llama El Pequeño Buda, que a mí me han contado, pero que una persona, o sea, muere y reconecta en dos lugares, es así como me contaron, usted la vio. Ok, entonces, si la mente no anduviera sola, eso sería posible, ¿no? Pero como la mente anda sola, yo no sé de dónde sacaron eso, de que, o sea, entonces, en un momento determinado, solamente puede haber una conciencia, ¿no? Y solamente cuando esa conciencia ha cesado, puede surgir otra conciencia diferente. Es lo que en la condicionalidad se llama la condición de contigüidad o proximidad. Entonces, no puede haber más de una conciencia en un momento determinado. No obstante, nosotros podemos tener la experiencia de que en un momento dado hay varias cosas coexistiendo. Pero esa experiencia que nosotros podemos tener es debido a la velocidad de la mente. Nosotros, porque la mente funciona tan rápido, nosotros a veces tenemos la experiencia de que, por ejemplo, uno está hablando, uno está escuchando, viendo, etc. Pero en realidad hay una conciencia por momento. Entonces eso significa que ando solo. Y después, incorpórea, que no tiene cuerpo. Ahora, incorpórea, el comentario explica que no existe forma corpórea de la mente o división de color en el modo de azul, etc. Por esto se denomina incorpórea. Ahora, o sea, de que eso significa de que la mente no es como uno, no se habían preguntado, la mente es energía o no. Entonces es inmaterial. No obstante, en algunos textos, cuando se habla de la mente, se habla, por ejemplo, de la mente que es luminosa. Por ejemplo, si ustedes ven el primer verso del Dhammapada en el comentario, se habla de que la conciencia original, Pakati Cheta, es luminosa, se dice. Ustedes pueden ver en el capítulo 1, en la explicación del comentario de Buddhaghosa, ustedes van a encontrar ahí que dice que la mente original es luminosa. No, pero en realidad la mente no puede ser luminosa porque la mente no es materia. Lo que quiere decir que la mente es luminosa es de que la mente original no tiene impurezas mentales, ¿no? Carece de impurezas mentales. Entonces, como la mente carece de impurezas mentales, entonces se dice de que la mente es luminosa. Es una forma figurada de expresarse, pero en realidad la mente carece de forma. O sea, nosotros no podemos ver a la mente como podemos ver una cuestión material, ¿no? Y entonces esa es la tercera cualidad. Y la cuarta cualidad, que yace en una cueva, ¿no? Entonces, el comentario explica que la cueva, también es lenguaje figurado, la cueva en realidad es la cueva de los cuatro grandes elementos, y esta, la mente, existe en dependencia de la propiedad de la materia, que es la base de la mente. Por lo tanto, se dice que ya son una cueva. Nosotros mañana, cuando estudiemos acerca de la materia, vamos a ver que hay una cierta propiedad material que es la propiedad material sobre la cual la mente depende para poder surgir y existir. Ahora, nosotros, como seres humanos, siempre la mente, a partir del momento de la reconexión hasta prácticamente el momento de la muerte, un poco antes del momento de la muerte, siempre la mente depende de propiedades materiales, ¿no? Y las propiedades materiales sobre las cuales depende la mente están relacionadas con el tipo de mente. Entonces puede haber distintas propiedades materiales, depende del tipo de mente que sea. Si es una conciencia del ojo, la propiedad material es una, pero si es una conciencia de la mente, la propiedad material es otra. Pero lo importante para nosotros aquí es que la mente siempre depende de una propiedad material para poder surgir y para poder permanecer y durante un cierto tiempo, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos los cuatro adjetivos que se utilizan en este verso para referirse a la mente. Bueno, el primero es que va lejos, pero en realidad la mente no se mueve. La otra es de que anda sola, que eso significa de que la conciencia y la mente no puede coexistir con otras conciencias en un momento dado. En un momento dado, que bueno, es una trillonésima de segundo, en ese momento solamente hay una mente, una conciencia con factores mentales. Y después, que la mente carece de forma. Y la otra es que depende de ciertas propiedades materiales para poder existir. Entonces, este verso número 37 de la Dhammapada es muy ilustrativo para nosotros, porque tenemos aquí en los sutas una buena explicación. Por supuesto de que si ustedes van a la Abhidhamma, tienen muchas más que esta, pero el objetivo es explicar brevemente para poder pasar a las partes prácticas. Entonces nosotros tenemos la mente. Entonces, en realidad la mente consiste de dos componentes. Lo que se llama conciencia, chitta, y factores mentales, chetasika. Entonces, siempre están juntos. O sea que cuando nosotros hablamos de mente, pasamos a la siguiente. Tenemos esos dos componentes. Por eso se recuerdan que dije que la mente era un compuesto. Entonces, ahora estamos resolviendo este compuesto y diciendo, bueno, en ese compuesto hay dos componentes que se pueden identificar. Uno es la conciencia y el otro son los factores mentales. La conciencia es ya un componente indivisible. Entonces es una realidad última, propiamente per se. Los factores mentales también es un grupo. Entonces, la conciencia se asocia con cierto número de factores mentales. Esos factores mentales con los cuales se asocia la conciencia va variando, ¿no? Pero cada uno de los factores mentales con los cuales la conciencia se asocia también son realidades últimas, son, como dijimos, irreducibles componentes finales. Entonces, cuando nosotros hablamos de factores mentales en plural, entonces estamos hablando de un compuesto de cosas. Cada uno de estos factores mentales, no se puede haber 7, o puede haber, 10, 15 más factores mentales con una conciencia. Si cada uno de estos factores mentales que está asociado con la conciencia es una realidad última específica. Entonces ahora vamos a ver la mente, ya más específicamente podemos ahora definir qué es la conciencia y qué son los factores mentales. O sea, ustedes tienen ahí que la conciencia, ahora la conciencia se define de varias formas, pero una forma es como aquello que conoce, eso que conoce. Ahora, cuando nosotros decimos que la conciencia conoce, o sea, yo les voy a poner ejemplo para que ustedes reflexionen. Momento de reconexión. Ahí hay conciencia, ¿no? Cuando uno está durmiendo, sin soñar, ahí hay conciencia. O sea, de que en realidad uno no conoce nada cuando uno está, digamos, durmiendo, cuando uno está en ese primer momento. O sea, de que por eso En vez de decir que la, en realidad lo que significa la conciencia en el budismo, chitta, es, yo creo que la mejor definición que nosotros podemos dar de la conciencia es el link que se establece entre el órgano sensorial y el objeto, ¿no? Cuando hay un objeto y cuando está el órgano sensorial, a veces se establece un enlace, ¿no? Entonces lo que la conciencia hace es establecer un nexo, ¿no? Entonces eso sería, yo creo que la mejor forma de definir la conciencia chitta en Pali. O sea, de que cuando nosotros definimos la conciencia de esta manera, en realidad no se requiere de que uno conozca nada, ¿no? Sino simplemente de que se establezca una relación entre el órgano sensorial y un objeto, ¿no? Entonces la conciencia es eso. A mí me parece que esa es la mejor definición, que establece la conexión entre el órgano sensorial y el objeto. Pero es simplemente una conexión, ¿no? No hay nada más. Porque si nosotros decimos que eso que conoce, aún en la lengua pali, se puede malinterpretar esto como que hay un cierto tipo de conocimiento, ¿no? Pero cuando uno, por ejemplo, está durmiendo, tiene conciencia. Cuando uno está desmayado, tiene conciencia. Cuando uno tiene coma, tiene conciencia, ¿no? Pero uno no conoce nada. Pero la conciencia ahí existe, estableciendo un nexo con un objeto oscuro que nosotros no sabemos lo que es. Bueno, ya vamos a volver sobre eso más adelante. Y entonces la conciencia es el conocimiento puro del objeto, pero de nuevo, conocimiento puro significa de que la conciencia per se no puede ser impura. La conciencia per se no puede ser impura. Lo que determina que la conciencia sea pura o impura son los asociados de la conciencia, los factores mentales, los contenidos de la conciencia. La conciencia per se no puede ser impura. Son los factores mentales lo que determinan que la conciencia sea pura o impura o otra cosa. Entonces la conciencia a veces se da un símil como el agua clara. Es como el agua clara. Y los factores mentales son como los colores que uno le pone al agua, ¿no? Entonces, si uno le pone, entonces el agua adquiere distintos colores, ¿no? La conciencia es como el agua clara. Y la conciencia nunca está sin un objeto. Eso es importante que nos vayamos grabando a partir de ahora. Porque hay algunas meditaciones que se dice, ¿no?, que uno tiene que mantener, o sea, como si la mente en blanco o sin nada. Pero en realidad, aun cuando nosotros decimos que la mente está en blanco, está tomando un objeto. Entonces, siempre la conciencia está asociada con un objeto. A partir del momento de la reconexión hasta el momento de la muerte, no hay ningún momento de conciencia en el cual la conciencia no esté asociada con un objeto determinado. Y hay una gran variedad de objetos que la conciencia puede tomar. Entonces, si usted le quita el objeto, la conciencia no puede existir, porque la conciencia está colgada, por decir así, de dos cosas, ¿no? Una es el objeto y la otra es la base sensorial que depende de la conciencia. Entonces, si usted le quita, entonces la conciencia no puede surgir, ¿no? Son dos condiciones fundamentales para que la conciencia exista. Y la conciencia está siempre con nosotros. No significa que sea permanente esto. Cuando decimos que la conciencia está siempre con nosotros, significa de que no hay ningún momento en la existencia de un ser en el cual no exista conciencia. Incluso un ser muere y después de la muerte hay un nuevo surgir de conciencia. Entonces la conciencia, no obstante surge y cesa, está siempre presente. Y está siempre cambiando, ¿no? Porque es algo condicionado. Lo condicionado es impermanente, ¿no? Entonces eso es el primer componente de la mente. Y el segundo componente de la mente es los factores mentales, chetasika, contenidos de la conciencia, si quieren llamarle, componentes mentales, como quieran. Y los factores mentales también conocen el objeto. O sea, la conciencia establece el link, el enlace con el objeto. Entonces, porque la conciencia hizo el enlace, los factores mentales pueden conocer ese objeto. Y en realidad son los factores mentales los que realmente conocen el objeto. Entonces nosotros cuando conocemos algo, cuando vemos a alguien y decimos, ah, esta persona, todas esas funciones de la mente son factores mentales. Y esos factores mentales pueden hacer esa función porque la conciencia establece el enlace, el link. Y los factores mentales están indisolublemente asociados con la conciencia. Es decir, de que no se pueden separar en teoría. Son realidades últimas diferentes, pero son inseparables. Si ustedes estudian la condicionalidad del Patana, el séptimo libro de Abhidhamma, ustedes van a estudiar que hay una condición, que es la condición de asociación, sampayuta. Y la condición de asociación significa de que los dhammas, los fenómenos que están en ese compuesto, no obstante son realidades diferentes, están unidas de una manera que no se puede separar. Entonces eso significa ese tipo de relación existe entre la conciencia y los factores mentales. Y los factores mentales surgen en el mismo momento que la conciencia. Cuando la conciencia surge, en el mismo momento surgen los factores mentales. Si hay 7 factores mentales asociados con la conciencia, esos 7 surgen en el mismo momento. Cesan junto con la conciencia, toman el mismo objeto que la conciencia y tienen la misma base material que la conciencia. Entonces, y estos factores mentales son los que hacen que la conciencia sea sana o insana. Entonces son como los colores que uno le pone al agua, los factores mentales. No todos son sanos o insanos. Puede haber factores mentales que no son ni sanos ni insanos, pero bueno. Ahora, una pregunta de que es importante hacerse aquí es, y volviendo a la clase de ayer, no porque en la clase de ayer yo espero de que hayan entendido bien toda esta cuestión de los conceptos y de los conceptos reales y los conceptos irreales. Espero que hayan comprendido bien, ¿no?, acerca de eso, porque ahora nosotros tenemos que, ¿cómo nosotros? La pregunta es la siguiente: ¿cómo hacemos para comprender las realidades últimas? ¿Cómo hacemos nosotros para saber qué es la conciencia, por ejemplo? ¿Cómo hacemos nosotros para saber qué es el enojo? O sea, la conciencia es una realidad última. que dijimos tiene una existencia independiente de las funciones constructivas de la mente, ¿no? Los conceptos son construcciones mentales, dijimos. O sea, de que la mente tiene el poder de construir. Y entonces la mente construye, ¿no? Y entonces la mente construye conceptos. Ahora, cuando hablamos de esta cuestión de que aparentemente había duda ayer, que, o sea, las realidades de última son impermanentes, estas realidades, pero los conceptos, ¿no? Que se dice de que están fuera del tiempo. Ahora, se dice que están fuera del tiempo, estaba reflexionando acerca de ese tema, porque en realidad los conceptos son construcciones de la mente. Es algo que nosotros mismos estamos construyendo. O sea, los conceptos es algo que se existen porque uno los está creando en su propia mente. A diferencia de las realidades últimas, que tienen una existencia independiente de las funciones constructivas de la mente. Entonces, pero volviendo a la pregunta, ¿cómo hacemos nosotros para hablar acerca de estas realidades últimas? ¿Cómo hacemos para definir las realidades últimas? Para poder hablar, para poder definir, para poder comunicarnos, necesitamos conceptos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para definir estas realidades últimas de la conciencia, los factores mentales, y mañana vamos a hablar acerca de la materia? Entonces, de acuerdo con los tratados de Abhidhamma y los comentarios, existen lo que se llaman cuatro artificios definitorios, que todas las realidades últimas, ya sea la realidad de la conciencia, de los factores mentales, de la materia, el nirvana no vamos a tocar, pero estamos hablando de las realidades últimas condicionadas, se pueden definir utilizando estos artificios definitorios. Entonces, y hay cuatro artificios definitorios para definir las realidades últimas. Y el primer artificio definitorio es el artificio definitorio de la característica. Entonces, cada realidad última tiene una característica, una peculiaridad que la diferencia de las demás. Entonces, por ejemplo, la conciencia tiene la característica o la peculiaridad de, se dice, de conocer el objeto, pero conocer el objeto, entendámoslo como, yo creo que la mejor forma de entender eso es establecer el link, establecer el enlace, ¿no?, entre el órgano y el objeto. Entonces, esa es una característica que la conciencia, si ustedes estudian la vida, se clasifica de acuerdo a, hay distintos tipos de conciencia. Por ejemplo, en el compendio de la Abhidhamma, en el capítulo 1, ustedes van a ver que hay 89 o 121 tipos de conciencia. Pero en realidad, nosotros podríamos clasificar la conciencia en otros números también, si utilizamos otros criterios. Esa clasificación de 89 o 121 es de acuerdo con la combinación de los factores mentales. Pero en realidad la conciencia siempre es una, de acuerdo a la característica. Porque la conciencia lo que hace es establecer ese enlace, ese nexo entre el sujeto, entre la base sensorial y el objeto. Entonces, cada realidad última, nosotros vamos a poderla estudiar y definirla de acuerdo con lo que se llama la característica. En Pali se llama lakshana. La lakshana es la peculiaridad del fenómeno de la realidad última. Entonces, cuando nosotros estudiamos Abhidhamma, nosotros tenemos que enfocarnos y aprender acerca de estas características para poder entender cada una de las realidades últimas. Es un tema, son voces, son difíciles de traducir también muchas veces las características. Entonces, ese es el primer artificio definitorio. El segundo artificio definitorio es la función. ¿Cuál es la función de esta realidad? La conciencia tiene la función, se dice, de ser el precursor, el líder, el predecesor, algo así. Ahora, esto no es fácil de entender, porque cuando nosotros decimos que la conciencia es el precursor, cuando la conciencia es el líder, el predecesor, lo que normalmente uno entiende es de que la conciencia va por delante y los otros van por detrás, ¿no? Se dice de que la conciencia es el precursor de los factores mentales asociados. Pero como nosotros estamos viendo aquí, los factores mentales surgen y cesan junto con la conciencia. O sea, de que cuando nosotros decimos que la conciencia es el precursor de los factores mentales, entonces aquí no hay una temporalidad, sino que, ¿cómo podemos entender esto, que la conciencia es el precursor cuando surge simultáneamente con los factores mentales y cesa junto con los factores mentales? Pues la forma de entenderlo es que la conciencia es la condición para que los otros puedan surgir, ¿no? Si la conciencia no fuera a surgir, los otros no pueden surgir. Entonces, por esa razón se dice de que la conciencia es el precursor, el predecesor, el líder de los factores mentales. Y yo les voy a dar ejemplos para poder entender esto. Para enojarse con alguien, por ejemplo, se requiere de que la mente, la conciencia, tome como objeto a otra persona. Solamente cuando la conciencia toma, por ejemplo, a otra persona, puede surgir el factor del enojo. Entonces, la conciencia establece el link, el enlace, ¿no?, entre la mente, digamos, y este objeto, que normalmente es un concepto también. Entonces uno toma ese objeto con la mente y, porque se establece ese link, puede surgir el factor del enojo. O cuando practicamos meta, es lo mismo. Meta es un factor mental. Entonces, para poder practicar meta hacia alguien, es necesario que la mente, que nosotros tomemos a alguien, ¿no?, a un ser sintiente. Entonces, para que los factores mentales puedan ejercer sus propias funciones, se requiere que la conciencia esté ahí proveyendo ese enlace. Entonces, por eso se dice de que la conciencia es el predecesor, es el líder, es el precursor, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos entender este segundo artificio definitorio, que es la función de la conciencia. Y el tercero es la manifestación, ¿no? La manifestación significa cómo lo experimentamos nosotros en nuestra propia experiencia. ¿Cómo se experimenta la conciencia? En realidad, la conciencia nosotros la vamos a experimentar como una sucesión de fenómenos. No, por ejemplo, ahora la conciencia toma un pensamiento y después la conciencia toma, digamos, una sensación. Y después la conciencia toma otro objeto. Entonces, la conciencia es como si tuviera los puntos, ¿no?, que van uniendo, ¿no?, o sea, una cosa con otra, ¿no? Entonces, nosotros experimentamos la conciencia, o sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una conciencia que toma un objeto, y después surge otra conciencia que toma otro objeto, y después surge otra conciencia que toma otro objeto. Y la conciencia está surgiendo continuamente y tomando diferentes objetos. Entonces nosotros, si nos ponemos a ver eso, nosotros vamos a ver que la conciencia tiene una función como de conectar la realidad, ¿no? Es como si estuviera, digamos, los frames, digamos, de una película, Entonces esa es la manifestación, que es el tercer artificio definitorio. Y el cuarto artificio definitorio que se utiliza es lo que se denomina la causa próxima. Ahora, como todas estas realidades últimas son condicionadas, significa que hay una condición para que la conciencia, en este caso, surja. Y la condición para que la conciencia surja es la materia, y la materia puede funcionar de distintas formas. La materia puede ser como base de la conciencia para surgir, o la materia a veces puede ser el objeto de la conciencia si el objeto es material, ¿no? Y también la mente es una condición o una causa próxima, porque la conciencia siempre también surge con factores mentales. Entonces son los cuatro artificios definitorios que nosotros utilizamos, que son formas de conceptualizar en última instancia. Son formas de conceptualizar estas realidades últimas y precisar cada una de estas realidades últimas, ¿no? Entonces cuando nosotros estudiamos Abhidhamma en profundidad, es muy importante que nosotros conozcamos estas cuatro cosas con relación a cada una de las realidades últimas, porque es la única forma, a través de conceptos, que nosotros podemos entender las realidades últimas, ¿no? Entonces, los comentarios en la tradición Theravada son muy diestros en todo este tema, y entonces muchas veces utilizan símiles también para explicar cada uno de estos artificios definitorios. Pues pasemos a la siguiente. Ahora, en la práctica, la conciencia es como un río, en realidad. No obstante, la conciencia consiste en momentos discretos, pero debido a la vertiginosa velocidad de funcionamiento, nosotros experimentamos la conciencia como un flujo, ¿no? O sea, desde el nacimiento hasta la muerte, la conciencia está siempre fluyendo. El símil del río es algo, es bueno para explicar, porque la conciencia siempre necesita de una base para surgir. Entonces el río necesita, digamos, ir por el, no sé cómo le dicen, el cauce, ¿no? Entonces el cauce, o sea, permite de que el río vaya por donde va. Entonces el cauce son como las propiedades materiales sobre las cuales la conciencia depende, ¿no? Entonces, mientras exista cauce, la conciencia, el río va, y la conciencia, mientras existan bases materiales, la conciencia va. ¿Qué pasa a la muerte? Es un waterfall, es una cascada, ¿no? Se acabó la base, se acabó el cauce. Pero bueno, el agua cae, pero después encuentra un nuevo cauce y continúa. Entonces esa es una nueva vida. Ese es un buen símil, ¿no? Por supuesto de que es un símil nada más, porque en el Abhidhamma, o sea, es mucho más preciso que esto, pero es una buena forma de explicar. Entonces la conciencia es como, está siempre fluyendo, no se detiene ni siquiera por un pequeño momento, ¿no? Porque hay condiciones. Entonces, esa es la fuerza de la condicionalidad. Entonces ahora ya nosotros hemos explicado muy así, brevemente, esto. Podemos ir un poco a la vida Maitú y la vida en un día en la vida de un ser humano. Ahora, pero aquí quiero mencionar algo antes de continuar esto, que es que nosotros tenemos la ilusión de que la conciencia es una continuidad, que es una algo sólido. Pero en realidad la conciencia está formada por momentos individuales, ¿no? Y es porque la conciencia surge y cesa tan rápido que nosotros tenemos esa ilusión de compacto, de continuidad. Pero en realidad la conciencia consiste en momentos individuales. No obstante, nosotros hablamos que la conciencia es un flujo, etcétera. Nosotros tenemos esa ilusión precisamente porque es tan rápida que nosotros no, es como si no pudiéramos ver cada uno de esos momentos que componen, digamos, ese flujo. Ahora, entonces vamos a tomar la vida de un ser humano que puede ser cualquiera de nosotros, un ser humano genérico, y un día en la vida de cada uno se puede dividir en dos partes así muy esta es una división muy buena, lo que nosotros llamamos el tiempo de sueño cuando dormimos y el tiempo de despierto cuando estamos despiertos en la vigilia. Y nosotros tenemos que, suponiendo que uno duerme 8 horas, a veces uno duerme, no sé, 6 horas de noche y 2 horas de siesta, no sé. Pero bueno, estamos agrupando todas las horas de sueño. Supongamos de que una persona duerme 8 horas, o sea que es el 33%, y el tiempo de despierto son 16 horas, si el día tiene 24, entonces son el 67%. Entonces eso es, digamos, la vida de un ser humano genérico que puede ser cualquiera de nosotros. Pasemos a la otra. Entonces ahora, ¿qué pasa durante el tiempo del sueño? Entonces, de 0 a 8, entonces nosotros tenemos un flujo de conciencia pasiva, que ahora vamos a explicar. Eso es lo que nosotros llamamos el tiempo de sueño. De hecho, si uno, las personas que padecen insomnio te van a decir de que no pueden dormir, ¿por qué? Porque están pensando muchas cosas, que tienen preocupaciones, porque cosas sin resolver, o sea, entonces, cuando uno está durmiendo, no hay nada de eso. Entonces es un flujo de conciencia pasiva. O sea, de 0 a 8 tenemos un flujo de conciencia pasiva, y de 8 a 24 tenemos generalmente un flujo de conciencia activa. Vamos a precisar un poco más esto. Ahora, ¿qué pasa en el periodo del sueño? De 0 a 8, el flujo de conciencia pasiva. Ahora, hagamos una abstracción. Supongamos de que no soñamos por ahora. Vamos a estudiar los sueños en una de las clases siguientes. Pero aun cuando soñamos en tiempo, digamos, la mayor parte del tiempo es este flujo de conciencia pasiva, que es lo que en Pali se denomina Bhavanga Cheta, que es la conciencia de continuidad vital, ¿no? Ahora, Bhavanga Cheta, Cheta es conciencia, Bhavanga, Bhava significa existencia, Anga significa componente. Entonces, literalmente, la conciencia que es un componente de la existencia. Pero lo que quiere decir esto es de que esa conciencia es la conciencia que tiene la función de preservar nuestra vida cuando nosotros dormimos. Por eso se llama Bhavan. Cuando uno se duerme, es como si esa conciencia toma las riendas, por decir así. Y esa es como si uno entra en piloto automático, por decir así. Entonces, esa conciencia ocurre, o sea, el principio es siempre el mismo, o sea, la conciencia ocurre, ¿no?, en un chasquido de dedos a esa velocidad. Entonces, durante todo ese periodo de sueño, nosotros tenemos una infinidad, si nosotros hablamos de 8 horas, de surgir y cesar de esta conciencia de continuidad vital. Es la misma conciencia que surge y cesa. Y la misma conciencia surge y cesa. durante las 8 horas, suponiendo que no soñemos, después hablamos de los sueños. Entonces, durante todo el periodo del sueño, entonces es esa misma conciencia que surge y cesa. Ahora, y esa conciencia se dice que tiene la función de preservar nuestra vida. Si esa conciencia no fuera a surgir, nosotros no nos despertaríamos. Uno no se despierta. Pero como esa conciencia tiene esa función, entonces entonces uno se despierta después de 8 horas. Entonces esa conciencia es una conciencia que toma un objeto, pero es un objeto, porque dijimos que la conciencia no puede existir sin objeto, pero es un objeto oscuro. Cuando estudiemos acerca de la muerte y la reconexión, vamos a entender acerca del objeto de esta conciencia. Entonces, porque es un objeto oscuro, nosotros no tenemos conciencia, por decir así, de lo que pasa durante el periodo del sueño. ¿No? Pero es una conciencia que está fluyendo, surgiendo y cesando. Y la conciencia de continuidad vital es una conciencia resultante. Es decir, que es una conciencia que es resultado del karma pasado. Y todas las conciencias resultantes son conciencias que surgen sin esfuerzo. Bueno, en este caso, ¿no? O sea, de que uno no tiene que hacer nada para que estas conciencias surjan. Si uno ahora quiere, o sea, observar la respiración, por ejemplo, o sea, uno necesita poner esfuerzo. O sea, esas conciencias son conciencias que tienen esfuerzo. Por supuesto, de que, bueno, en la práctica a lo mejor a uno le parece de que no se necesita mucho esfuerzo, pero de hecho, todas esas conciencias son conciencias con esfuerzo. Pero esa conciencia de continuidad vital son conciencias, como por decir así, automáticas, ¿no? Entonces, y surgen por el karma pasado. Entonces, cada vez que la conciencia de continuidad vital está surgiendo, es un karma pasado que está produciendo un resultado, ¿no? Entonces, esa conciencia, como es el resultado del karma pasado, entonces es una conciencia pasiva, ¿no? Es una conciencia de que no se requiere esfuerzo. Entonces uno se acuesta y uno se duerme, y esa conciencia, por decir así, toma las riendas, y esa conciencia está surgiendo durante todo el periodo de sueño. Es la misma conciencia que uno tiene cuando uno lo operan, por ejemplo. Pero la diferencia es que cuando uno lo operan, a uno le ponen cierto tipo de drogas que hacen, que inducen de que uno no salga de esa conciencia por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, cuando a uno, por ejemplo, le ponen anestesia total, entonces, bueno, la ciencia, la medicina sabe, ¿no?, de acuerdo al peso, etcétera, ¿no?, la dosis que uno le tiene que dar. Entonces, bueno, esta operación va a durar 2 horas, entonces, bueno, tanta, y bueno, y están ahí los médicos viendo, si uno se despierta le dan más, ¿no?, para que uno no se despierte y que no tenga, digamos, dolor, porque cuando uno está en esa conciencia, es una conciencia de la puerta de la mente. No, como es una conciencia de la puerta de la mente, entonces uno no experimenta nada más que eso. O sea, que es fácil, de acuerdo con el olvidamos, nosotros podemos explicar bien eso. Cuando uno está en coma, es igual. Lo único es de que, en este caso, bueno, no es inducido por una droga como una anestesia, sino que es por condiciones, o sea, que uno puede tener. Entonces, nosotros experimentamos, pero cuando uno duerme normalmente, uno sale fácilmente de esta conciencia de continuidad vital. Uno pone el despertador, y el despertador a uno normalmente lo despierta, ¿no? O si no, el snoozer a uno lo despierta. O Incluso uno se despierta sin despertador a veces, ya por hábito, ¿no? Entonces es fácil salir de la conciencia de continuidad vital, dependiendo del individuo. Hay personas de que les cuesta más salir de la conciencia de continuidad vital que otras, ¿no? Eso puede tener causas orgánicas, etc. Entonces esa conciencia de continuidad vital, todos los experimentamos. Y esa conciencia de continuidad vital carece de impurezas mentales. O sea, de que cuando nosotros estamos en la conciencia de continuidad vital, nosotros no tenemos estados insanos. O sea, que ningún ser... Ahora, la conciencia de continuidad vital puede variar entre uno y otro de nosotros. O incluso, por supuesto, es diferente, por ejemplo, con relación a los animales, ¿no? La conciencia, por ejemplo, de continuidad vital que la talla tiene, es diferente, ¿no?, que la conciencia de que nosotros tenemos. Pero aún la conciencia de continuidad vital que la talla es la perra de aquí, el monasterio tiene, la conciencia de que la perra tiene, carece de impurezas mentales, ¿no? Entonces, cuando uno está en esa conciencia, por eso el Buda dice que la conciencia de continuidad vital es luminosa. Luminosa es que no tiene impurezas mentales. Ahora, no tiene impurezas mentales porque es una conciencia resultante, ¿no? Aun cuando sea resultante del kama, insano, como es en el caso de la tasha, esa conciencia es una conciencia sin raíz. Entonces, por eso no tiene impurezas mentales asociadas. Entonces, y esa es la razón por la cual el sueño es reconfortante, el sueño es reparador, etc. No, pero bueno, vamos a entrar un poco más cuando hablemos del sueño, de los sueños, del dormir y los pensamientos. A nosotros ahora nos interesa ir a la parte de cuando estamos despiertos. Si cuando estamos despiertos ya es diferente, hay un flujo de conciencia activa, ¿no? Y cuando nosotros decimos de que hay un flujo de conciencia activa, estamos diciendo de que hay conciencias de los 6 puertas de los sentidos, ¿no? A partir del momento que uno se despierta hasta el momento que uno se va a dormir, durante esas 16 horas teóricas, nosotros experimentamos conciencias a través de puertas. La conciencia de continuidad vital se llama conciencia sin puerta o libre de puerta. O sea, de que cuando nosotros estamos durmiendo, ahí esa conciencia no hay puertas, por decir así. Pero cuando nosotros estamos, a partir de que nos despertamos, entonces son conciencias que surgen a través de las puertas, ¿no? Entonces son 6 puertas de los sentidos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces el periodo de despierto consiste principalmente en diferentes tipos de conciencia que surgen a través de las 6 puertas sensoriales. O sea, de que, no obstante, nosotros tenemos la idea de que la conciencia es, o sea, siempre la misma. Cuando nosotros estudiamos, incluso así a nivel analítico, intelectual, a nivel de Abhidhamma, nosotros nos damos cuenta de que es una ilusión de que la conciencia es siempre la misma, ¿no? Porque, ¿no? O sea, intelectualmente, uno se despierta, uno piensa, uno ve, uno oye, o sea, está continuamente cambiando, ¿no? Nosotros estamos continuamente experimentando conciencia de las 6 puertas, ¿no? Entonces nosotros, cuando estudiamos el Abhidhamma, nosotros a través del estudio del Abhidhamma podemos ayudar a darnos cuenta de que no existe nada permanente en esas continuidad de la mente y la materia. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos viendo la conciencia, mañana vamos a ver la materia. Entonces ahora vamos a ver, para poder entender las conciencias de las 6 puertas, nosotros tenemos que entender qué es una puerta. Ahora. Ya. Una puerta el término en pali es dwara, es el medio o lugar a través del cual la mente, es decir, la conciencia y los factores mentales, interactúan con el mundo de los objetos. Ahora, es una puerta, es una para que uno vea algo, por ejemplo, con el ojo, se requiere que surja la conciencia del ojo tomando ese objeto. Y para que la conciencia del ojo surja, tiene que surgir a través de una puerta. Cualquier conciencia activa que nosotros tenemos en la vida cotidiana tiene que surgir a través de una puerta. Si no, la conciencia no puede surgir. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces ahí tenemos una un poco crudo esa, ¿no? Pero bueno, pero para hacer un poco más didáctico esto, tenemos las seis puertas, ¿no? A través, entonces, la puerta del ojo es a través del cual la conciencia del ojo surge, tomando el objeto visible. La puerta del oído es la conciencia, la puerta a través del cual la conciencia auditiva, la conciencia del oído surge tomando el objeto auditivo. Lo de la nariz, lo mismo para la conciencia olfativa, la lengua para los gustos, sabores. El cuerpo es para los tactos y la puerta de la mente es para todo aquello que no está en ninguna de las otras cinco. Cuando ustedes piensan, recuerdan, imaginan, ven una imagen, eso es la puerta de la mente. Entonces, se reconocen seis puertas de conexión. Entonces, ahora, las puertas para los cinco sentidos. Mi propósito también con este curso es de que, bueno, despertar un poco de interés para que ustedes estudien después la vida más formalmente, ¿no? Porque para poder entender muchas de estas cosas hay que estudiar la vida más formalmente, ¿no? Pero cuando uno hace la vida más, de una manera más relacionada con la vida cotidiana y con la vida de uno, entonces uno se despierta más ese interés, o sea, porque de lo contrario es un poco difícil a veces. La puerta del ojo es una propiedad material. La puerta del oído es una propiedad material. La puerta de la nariz es una propiedad material. La puerta de la lengua es una propiedad material. La puerta del cuerpo es una propiedad material. Son ciertas propiedades materiales que nosotros vamos a estudiar en la clase siguiente. Son realidades últimas, estas propiedades materiales. Y estas realidades últimas, estas propiedades materiales, son las propiedades materiales a través de las cuales las conciencias respectivas surgen, ¿no? Ahora, ahí ustedes tienen el cuadro ese, los seis clases de conciencia. Yo no sé las personas que nos están viendo, lo que pasa es que la pantalla, pero bueno, ahí están las seis conciencias, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la conciencia del ojo, la primera. La conciencia del ojo siempre surge con factores mentales. Entonces, la conciencia del ojo junto con los factores mentales es nama. Pero para que la conciencia del ojo pueda surgir, se requiere de la puerta y la base del ojo. La base del ojo es una propiedad material, que, para hacer simple la explicación, digamos que está ligada con la retina del ojo. Estamos hablando de realidades últimas, por favor, que son partículas de materia, o sea, subatómicas, cuando nosotros hablamos de las bases, ¿no? Pero entonces la conciencia del ojo necesita de esa propiedad material para poder surgir. Y en el otro lado tenemos el objeto visible, que es un cierto tipo de objeto, que es otra propiedad material, que también es una realidad última, que toma la conciencia del ojo con los factores mentales. Y lo mismo ustedes tienen para el oído, la base, que es una propiedad material, una realidad última, que está dentro de la cavidad del oído, y el objeto auditivo. Entonces, cuando están esas dos cosas, tenemos la conciencia del oído. La base de la nariz existe dentro de las fosas nasales. Son realidades últimas. Y el objeto olfativo son ciertas propiedades materiales que se pueden percibir a través de la conciencia de la nariz, junto con los factores mentales. La base de la lengua son realidades últimas, propiedades materiales que están en la lengua. Y el objeto gustativo son los sabores, distintos sabores. Son propiedades materiales también. La base del cuerpo, se dice de que existe en todo el cuerpo, no solamente fuera, sino también dentro, excepto en la punta de las uñas y los cabellos. Y el objeto corporal son también ciertas propiedades materiales que nosotros vamos a estudiar mañana. Entonces, son los cinco sentidos. Pero también existe cuando nosotros pensamos, recordamos, imaginamos, eso es la conciencia de la mente. Entonces, la base de la mente es una propiedad material, pero el objeto de la mente puede ser cualquier cosa. Se dice de que no hay nada que la mente no pueda tomar. O sea, de que la mente puede tomar tanto materia como realidades últimas, las realidades últimas de la materia, de la conciencia, de los factores mentales, en Nibbana, y también puede tomar conceptos. O sea, de los conceptos, y ahí esto está bien, porque ustedes aquí nosotros estamos precisando lo que estudiamos ayer de la realidad convencional, ¿no? Solamente los conceptos son cosas que pueden entrar dentro del dominio de la conciencia de la mente. Los conceptos están fuera del dominio de las conciencias de los cinco sentidos. No obstante, nosotros construimos conceptos a través de lo que nosotros vemos con el ojo, etcétera, pero siempre los conceptos son objetos de la puerta de la mente, de la conciencia de la mente. Entonces nosotros durante el día, porque estamos en la vida cotidiana, experimentamos esas conciencias. Y por supuesto que también experimentamos la conciencia de continuidad vital, pero en un menor grado durante el día. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, los factores mentales de diferentes tipos se asocian con la conciencia y determinan su cualidad ética. Entonces, hay ciertos factores mentales que se asocian en distinta forma con la conciencia y determinan la cualidad ética de la conciencia. Cuando los factores mentales insanos se asocian con la conciencia, se dice de que la mente es insana, ¿no? Cuando hay enojo, por ejemplo, entonces se dice de que la mente es insana. Cuando factores mentales sanos se asocian con la conciencia, se dice que la mente es sana. Entonces, por ejemplo, amor benevolente, etcétera, compasión, estados mentales que se asocian con la conciencia, se dice que la mente es sana. Sigamos a lo siguiente. Entonces, para nosotros es importante entender cuáles son estos factores insanos que se asocian con la conciencia y determinan su cualidad ética. Entonces, los factores mentales insanos en Pali se denominan akusala. Y se dicen que son factores insanos, porque cuando esos factores mentales surjan, se dice de que la mente está malsana, aunque sea un momento, ¿no? Y se dice de que esos factores mentales son moralmente censurables. Los budas y los arahants, que tienen la mente pura, entonces los factores mentales son insanos, son moralmente censurables por aquellos que tienen mente totalmente pura. Y estos factores mentales insanos, y esto tiene que ver con el kama, producen resultados desfavorables. O sea que cuando uno hace surgir un estado mental insano, uno genera una potencialidad y en la continuidad de ese ser va a haber un efecto, un resultado que es no favorable, que es insano. Un resultado insano. En cambio, los factores mentales sanos son al revés. Son mentalmente saludables. Cuando nosotros tenemos una mente sana, cuando nosotros tenemos compasión, amor benevolente, nuestra mente está saludable. Y son moralmente incensurables. Y producen resultados favorables. O sea que cuando uno tiene una mente sana, esa mente sana que uno genera produce una potencialidad que eventualmente va a producir un buen resultado. Entonces eso es con relación a los estados mentales sanos. Entonces, ahora, es importante para nosotros, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, dividir la vida en dos partes. La parte pasiva, que consiste en un flujo de conciencia de continuidad vital, y la parte activa, que consiste principalmente en diferentes tipos de conciencias que pertenecen a las seis puertas de los sentidos. Ahora, nosotros le vamos a poner atención a la parte activa, ¿no? Pero si nosotros vivimos, pongámosle, 100 años, ¿no? Y nosotros dormimos 8 horas por día, ¿cuántos años pasamos durmiendo? 33 años. ¿No? Entonces habría que poner la atención también a la parte pasiva. ¿No? Nosotros no vamos a hablar ahora de esto, pero yo creo de que es un tema de importante research. ¿No? El Instituto de Estudios Budistas debería, ¿no? Ahí ve, el presidente. Investigar acerca de la Wanga y todo eso, ¿no? Y la parte activa, que es la parte que nosotros experimentamos durante la vigilia. Pasemos a la otra. Ahora, es solamente durante la parte activa que los seres humanos experimentan tipos de conciencia sanos o insanos. Ahora, esta información es importante para nosotros, ¿no? Ahora, pero no significa que durante todo el tiempo de la parte activa nosotros experimentemos estados sanos o insanos. Hay momentos de la parte activa que nosotros experimentamos conciencias que no son ni sanas ni insanas. Se puede hacer un cálculo quizás sobre eso, porque nosotros cuando estudiamos la condicionalidad y los procesos cognitivos sabemos más o menos cuáles son los momentos de conciencias que hay allí. Pero bueno, es bastante complejo porque cada uno tiene experiencias diversas, objetos diferentes, ¿no? Pero es un tema fascinante esto, estudiar cuál es la parte activa, cuáles son los tipos de conciencias que nosotros experimentamos. Pero el propósito del desarrollo mental es evitar el surgimiento de los estados mentales insanos y desarrollar los estados mentales sanos. O sea, que es un poco la parte de la práctica que nosotros estamos realizando aquí. Pero no solamente el desarrollo mental, porque hay distintos tipos de acciones meritorias en el budismo que no son que no están dentro del desarrollo mental y que uno puede realizar acciones sanas, ¿no? Pero específicamente el desarrollo mental es para evitar que surjan estados mentales insanos y para desarrollar estados mentales sanos, ¿no? Entonces, es durante esta parte activa que nosotros tenemos que enfocar nuestra mente para evitar los estados insanos y cultivar los sanos. Y con relación a la parte pasiva, vamos a estudiar un poco más en la clase después de la siguiente. Entonces ahí vamos quizás a explorar un poco más. Bueno, entonces ya ha pasado una hora más de una hora 20 minutos. Entonces yo ahora voy a poner la cámara. nuevamente y vamos a tomar preguntas. Vamos a tomar preguntas aquí del chat. Hasta se puede. Ok. Bueno, pregunta. Primero pregunta. Está bien eso que están haciendo. Cuando hagan pregunta, pongan en mayúscula para que yo la pueda identificar rápidamente. Aquí hay una pregunta. ¿La mente es una sola para todo y cada ser tiene una conciencia o cada ser tiene su propia mente? Si cada ser tiene su propia mente, ¿cómo y dónde coexisten esas mentes cuando no están? Y ahí se cortó. La mente dijimos que es un compuesto, ¿no? De la conciencia y los factores mentales. Entonces, cuando nosotros ponemos los factores mentales con la mente, entonces tenemos diferentes tipos de mente, de acuerdo con los factores mentales asociados. Entonces la mente en realidad no es una sola. La mente es una sola desde el punto de vista de la característica, como expliqué, que tiene esa cualidad de establecer el contacto o el enlace. Pero cuando nosotros incorporamos los factores mentales asociados con la conciencia, que eso va variando. Cuando nosotros incorporamos los objetos que toma la conciencia junto con los factores mentales. Cuando nosotros incorporamos la cuestión de las distintas puertas sensoriales, entonces nosotros tenemos una multiplicación de la cuestión de la mente, ¿no? Entonces, y cuando nosotros tomamos que la mente puede tomar, la conciencia mental puede tomar cualquier tipo de objeto, o sea, realidad es última, concepto, o sea, entonces nosotros tenemos aquí una proliferación de mentes, por decirlo así. O sea, que la mente es una en el sentido de la característica que establece el contacto, pero como la mente está siempre con los factores mentales y la mente siempre está tomando objetos y los objetos pueden ser de una gran variedad, entonces la mente es muy variada. Entonces cada ser tiene diferentes experiencias de acuerdo a esas variables que estamos mencionando, ¿no? Entonces creo que estoy respondiendo esa pregunta. Ahora, ¿puede explicar de nuevo cuál es la base material de la mente? La base material de la mente es una cierta propiedad material, y eso en la clase de mañana, que estudiamos la materia, vamos a explicar en profundidad. Entonces, pero la base de la mente es una cierta propiedad material. Se habló de que la base es una propiedad material y una realidad última. Correcto. Y se habló también de que la puerta es una propiedad material y una realidad última. ¿Qué diferencia hay entonces entre la puerta y la base? Ahora, Juan Sebastián. La base es una propiedad material sobre la cual la mente depende para surgir. Eso es la base. O sea, de que para poder surgir una cierta mente requiere de una propiedad material. Esa propiedad material sobre la cual depende la mente para surgir se denomina base. Pero la puerta es el lugar a través del cual la mente surge para tomar el objeto. Ahora, en el Abhidhamma hay una correspondencia entre las bases y las puertas para los cinco primeros sentidos. O sea, de tu ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo tienen como base una propiedad material. Por ejemplo, la base del ojo es una propiedad material que corresponde con la puerta del ojo. O sea, de que la misma propiedad material tiene dos funciones diferentes. O sea, la propiedad material que se llama la sensibilidad del ojo, que nosotros vamos a estudiar en la clase siguiente, la sensibilidad del ojo es tanto base como puerta. Entonces, para los cinco primeros sentidos, las bases son similares a las puertas, desde el punto de vista de realidades últimas. Pero la base es una cosa y la puerta es otra. Pero para la puerta de la mente, ya hay cambio. En la puerta de la mente, la base es una propiedad material. Pero la puerta es la conciencia de continuidad vital, que es mente. O sea, de que la puerta de la mente se dice de que es la conciencia de continuidad vital, que es mental. Pero la base de la mente es una propiedad material, ¿no? Conciencia y factores mentales, no sé qué quiere decir Magachita acá. A ver si puede especificar. Ahora voy a leer una pregunta. Si se comienza a construir la realidad convencional hasta que uno nace, a partir de que uno nace, entonces, ¿no funcionan los sentidos antes de nacer? Sí. Se dice de que en el momento de la reconexión, solamente surge la base de la mente. O sea, que ahora que estamos estudiando más Abhidhamma ya. O sea, que en el momento de la reconexión, entre las propiedades materiales que surgen en ese primer momento, está la base de la mente. Pero no existe la base del ojo, ni la base del oído, ni la base de la nariz, ni la base de la lengua, ni la base del cuerpo. La base del ojo empiezan a surgir a partir de ciertas semanas, ¿no? Ahora, hay diferencias de acuerdo con los comentarios, pero a partir de las 7 semanas, es un dato que les puedo pasar ahora, si quieren después les paso exactamente eso. Entonces, a partir de las 7 semanas, empiezan a surgir las propiedades materiales que son las bases del ojo, del oído, ¿no? Entonces, antes de que uno nace, las bases empiezan a surgir. Entonces, cuando las bases surgen, ya existe la posibilidad de que exista la conciencia respectiva. Pero yo creo de que a lo mejor la base del oído es importante cuando uno está en el vientre, ¿no? Pero más que todo, durante ese periodo son conciencias de la mente, ¿no? Pero a partir de la que las bases surgen, existe la posibilidad de que el objeto también surja y que la conciencia respectiva surja, ¿no? La mente tampoco toma objetos estando, sino básicamente durante todo la mente está tomando objetos, ¿no? Durante el periodo que uno está en el vientre, ¿no? Porque a partir del momento de la reconexión hay conciencia, hay base de la mente, y entonces como hay base de la mente, entonces nosotros tenemos la conciencia de la mente. En la medida que haya base de la mente, nosotros tenemos la conciencia de la mente. Entonces, la conciencia de la mente, bueno, en ese caso, toma el objeto que vamos a ver en la clase número 6. ¿Qué objeto toma esa conciencia? ¿Los 5 impedimentos son realidades últimas? Sí. El primero es la aversión, ¿no? La aversión es un factor mental. El segundo es el deseo sensual, no la duda. Eso también es loba. Eso es una chetasika. La duda también es un factor mental. Son todos factores mentales insanos. El desasosiego, la agitación, eso también es un factor mental insano. La pereza, somnolencia, también es un factor mental insano. O sea que todos los 5 impedimentos son chetasikas insanas. Son factores mentales insanos. Esto es una buena pregunta, porque cuando ustedes estudian el compendio de la Abhidhamma, ahora, una cosa que yo no mencioné es de que, ¿por qué es importante la Abhidhamma? El abhidharma es importante por distintas cosas, pero el abhidharma es importante para poder entender correctamente lo que el Buda enseñó en los discursos, ¿no? Y precisamente lo que nosotros hablamos ayer en los conceptos, ¿no? Entender realmente los conceptos que el Buda está utilizando en los sutras, si realmente cuando el Buda utiliza un concepto se está refiriendo a una realidad última o no. ¿Y cuáles son estas realidades últimas? Entonces, de hecho, sin el Abhidhamma no se puede entender correctamente los sutras. Ok. Cuando uno entra al estado de bardo, de la muerte, se dice de que puede pasar hasta, no sé cuántos días. ¿Cuántos días? 49 días. ¿Qué pasa ahí con la conciencia si tiene ahí una base material, un cuerpo? ¿O hay un cuerpo o materia sutil? ¿Qué tipo de cuerpo o ser es ese? ¿O será que apenas muere uno reconecta instantáneamente en otra vida, en otro ser? ¿Usted le puede contestar esta pregunta?
¿Ruti? El bardo es de acuerdo al budismo tibetano, ¿no? Y en el Theravada la reconexión es inmediata, aunque sea en otro plano, pero ya es otra vida, ¿no? Otra reconexión.
Ya. O sea, de que en realidad no puede existir un momento donde no exista mente y materia. Entonces, eso que se denomina bardo, independientemente de cómo se denomine, de acuerdo con el Abhidhamma, hay mente y materia, ¿no? Porque de acuerdo con las leyes de condicionalidad no puede dejar de funcionar la mente y la materia. Entonces uno muere y de nuevo hay un surgir de mente y materia, bueno, si uno reconecta en un plano donde existen los cinco agregados. Entonces no puede haber ningún momento donde no haya mente y materia, ¿no? Entonces eso es lo que se denomina bardo, que de hecho está en el Katawatu. Anantara Bhava, ¿no? O sea, que es una existencia intermedia. O sea, en el Katawatu, el quinto libro de Abhidhamma, en vez de denominarse bardo, en Pali se denomina una existencia intermedia. Pero en realidad, en el Katawatu se dice de que en realidad eso no es un estado del limbo donde no existe mente y materia. No puede existir una suspensión, digamos, temporal de la mente y la materia. Siempre la mente y la materia va a funcionar por las leyes de condicionalidad. Las leyes de condicionalidad son leyes inflexibles, que no son inmodificables. Entonces, siempre existe esa mente y materia. ¿Se puede considerar la mente como la actividad de la conciencia? Pues la mente tiene la conciencia y los factores mentales. Entonces, ahora, cuando nosotros estudiamos la Abhidhamma en más profundidad, nosotros vamos a estudiar de que la mente o que la conciencia tiene diferentes funciones. O sea, de que una misma conciencia puede hacer cosas diferentes en diferentes momentos, ¿no? Entonces, una conciencia de que en un momento tiene una función, en otro momento puede tener otra. Es como una persona que trabaja en una oficina y que tiene varios trabajos, ¿no? O sea, uno tiene el trabajo, por ejemplo, de atender el teléfono, o de sacar fotocopia, o de, no sé, recibir, o sea, a los visitantes. Entonces, pero uno no puede hacer todo junto, ¿no? Bueno, ahora con el multitasking es posible, pero entonces la mente puede tener distintas actividades, puede tener distintas funciones. ¿Se puede considerar la atención como la dirección que le damos a la mente? Pues la atención es la presencia de la mente con relación a los objetos. La atención es siempre recordar el objeto, recordar el momento presente, por decir así. Esa es la atención. Bhavanga tiene continuidad en relación con otras vidas. Esa respuesta la vamos a tener en claro cuando hablemos acerca de la muerte. O sea, eso sí, por favor, esperamos. ¿Esto es otra? No. ¿La conciencia de continuidad vital no tiene factores mentales? Sí, claro. La conciencia de continuidad vital tiene factores mentales. No hay ninguna conciencia. La conciencia, por lo menos, tiene que tener 7 factores mentales, que son los factores mentales universales. Entonces, la conciencia que menos factores mentales tiene son 7. Y a partir de ahí se van agregando factores mentales. O sea, de que siempre la conciencia tiene factores mentales. Y la conciencia de continuidad vital, por lo menos, tiene 7 factores mentales. Pero en el caso nuestro, de humano, tiene más de 7. O sea que tiene factores mentales universales, sí. Esto es porque es la puerta de la mente. En realidad la conciencia de continuidad tiene factores mentales. Y la conciencia de continuidad vital no es la puerta. Bueno, la conciencia de continuidad vital se dice de que es una conciencia sin puerta. Pero la conciencia de continuidad vital es la puerta de la mente. O sea que, digamos de una manera, la conciencia de la continuidad vital no surge a través de ninguna puerta, ¿no? Pero la conciencia de continuidad vital es la puerta de otras conciencias, ¿no? Una conciencia resultante, Bhagwanga, es entonces la puerta de la mente porque solo es funcional. Pero no, o sea, la conciencia de continuidad vital es resultante, no es funcional. Pero la conciencia de continuidad vital es la puerta de la mente. ¿Cuál es la diferencia entre sensación y emoción? Y pues eso es la cuestión de los conceptos, de nuevo, ¿no? ¿Qué sensación? Eso es lo que yo tendría que preguntar. Normalmente nosotros traducimos sensación, la voz pali, vedana, vedana. Sensación es la experiencia del objeto que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, la emoción es algo mucho más complejo y que implica factores mentales sanos o insanos. Pero la sensación es un factor mental universal, ¿no? Entonces, la sensación es un factor mental, digamos, muy básico, que existe en cualquier experiencia que nosotros tenemos, con cualquier conciencia. En cambio, la emoción es algo que no siempre lo tenemos. Lo que la psiquiatría occidental conceptualiza como trastornos mentales, ¿serían estados generados por estados mentales insanos? Sí. Y en la última clase, nosotros vamos a estudiar precisamente el paradigma budista con relación a la salud y a la enfermedad mental, y vamos a estudiar un poco esta cuestión de los trastornos mentales y desde la perspectiva de la Abhidhamma, ¿qué sería eso? Eso va a ser interesante. ¿Qué pasa con la conciencia en los infartos cerebrales? Pues en los infartos cerebrales, ahora, las bases sensoriales, ¿no? La conciencia depende de una base. Entonces, si esos infartos afectan a las bases sensoriales, entonces hay deficiencias, ¿no?, a través de esas conciencias respectivas, ¿no? O sea, digamos que los infartos cerebrales puede haber, o sea, un estado que uno esté en un estado de coma.
Dependiendo del daño,
¿no? O cuando el daño es menor, o sea, entonces en ese caso, o sea, no afecta tanto, digamos, la cuestión de las conciencias.
Sería como un ciego, por ejemplo, el parte de la vista.
Claro.
No tiene la puerta, no, perdón, tiene la base, pero no tiene la puerta.
Ya, bueno, la base en realidad está dañada, en el caso de un ciego. Claro. Entonces la base y la puerta están dañadas.
¿La base no sería el órgano?
No, el órgano.
¿Y la puerta de la visión?
No, estamos hablando de realidades últimas. El órgano, o sea, Cuando nosotros estamos hablando de la base y la puerta, estamos hablando de propiedades materiales subatómicas. O sea, por supuesto de que esas propiedades están en el órgano del ojo, ¿no? Pero son propiedades materiales que nosotros no las podemos percibir, o sea, de acuerdo con el Abhidhamma. Entonces, esas propiedades materiales están dañadas. O puede haber otros daños, no solamente, ¿no? Puede haber un problema cerebral también.
¿Y por ende van a recibir menos factores mentales insanos?
Bueno. O sea que uno no va a ver, pero uno todavía tiene las otras puertas, ¿no? Ah, pero claro, uno no va a ver.
Un sordo mudo ciego perdió tres sentidos.
Sí, o sea, de que uno no tiene, por esas puertas no tiene, no tiene impurezas mentales. Pero la puerta de la mente, el problema de todo es la puerta de la mente, ¿no? O sea, es la puerta más importante de todas. No. Sí.
Aun cuando haya perdido esos sentidos, puede tener impurezas mentales porque tiene las experiencias y tiene memoria.
También. Sí, claro. Sí. La puerta de la mente es la puerta más importante. Para el bien y para el mal. Digamos. Hay un verso en el mapa donde dice que por medio de uno se hace el bien y por medio de uno se hace el mal. La purificación no depende de uno. Uno no puede purificar a otro. ¿No? La purificación de la mente se logra a través de la puerta de la mente solamente, no a través del ojo, del oído, ¿no? Entonces con los infartos cerebrales ahora, pero aquí hay un punto importante que qué bueno que nos recuerdan esto, de que cuando nosotros hablamos a nivel de Abhidhamma, nosotros no hablamos a nivel de cerebro, de órganos. Nosotros estamos hablando a nivel de realidades últimas, ¿no? Porque en última instancia las bases sensoriales son realidades últimas. Que esas realidades últimas estén localizadas en los órganos, eso es otra cosa. Pero últimamente hablando, las conciencias respectivas dependen de estas propiedades materiales, que son, o sea, partículas, digamos, subatómicas. Por supuesto que existen en conglomerados, que nosotros vamos a ver mañana un poco sobre eso. O sea, vamos a tener una clase toda la materia. Imagínense. A ver, voy a tomar aquí una pregunta de Magachita. Si la conciencia depende siempre de un objeto para existir, si ella no puede existir sin un objeto, ¿cómo puede suceder que ella puede expresarse en la esfera inmaterial en donde solo existe conciencia y factores mentales? Ya, o sea, de que de acuerdo con la cosmología budista existen planos de existencia donde no existe materia. Ahora, entonces en esos planos de existencia donde no existe materia, la conciencia no depende de propiedades materiales para surgir. Pero como nosotros estamos estudiando la vida Maitú, ¿no? Por eso yo no entré, digamos, en esas cuestiones de la vida de los planos inmateriales. Pero sí, efectivamente, existen planos donde solamente existen factores mentales y conciencia, no existe materia. Entonces, en esos planos, por supuesto que la conciencia no depende de la materia para existir, ¿no? Entonces, pero bueno, pero eso es una cosa que está muy lejos de nosotros, por eso no. Pero es una pregunta válida. Ya, entonces creo que ya respondí eso. Otra pregunta: ¿puede la mente ver los objetos materiales? Sí, o sea, de que uno puede ver con la mente la materia. Por supuesto de que eso es. Ya estudiar mucho más profundamente la Abhidhamma. O sea, no hay nada que la mente no pueda tomar. ¿Qué le pasa a la conciencia de la mente cuando se muere? ¿Desaparece de inmediato o se queda latente? Esperemos hasta clase número 6, Vicky. Eso vamos a explicar ahí. ¿Qué pasa cuando la conciencia, cuando uno muere? Vamos a explicar. Se habla de que la mente es inmaterial y que no ocupa espacio. en tanto que para la materia se define como aquello que ocupa espacio. Entonces, por fuerza, ¿el espacio tiene que ser materia? Juan Sebastián hace buenas preguntas, ¿eh? Ahora, ese tema es un tema muy interesante y voy a decir dos cosas solamente. Ahora, hay dos tipos de espacio. El espacio que, por ejemplo, me separa a mí de ustedes, ¿no? Por decir así, el espacio por el cual yo puedo caminar y salir de aquí. Ese espacio es un concepto. ¿De acuerdo? Ahora, pero en el Abhidhamma, el espacio que se habla no es ese. Sino, cuando se habla de espacio en el Abhidhamma, el espacio es aquello que separa a las partículas subatómicas de otras. O sea, ¿cómo uno sabe de que uno tiene? Yo digo partículas subatómicas porque en Pali llaman kalapas. Entonces, en realidad la materia existe en grupos. Entonces hay 8 propiedades materiales que son, ¿cómo se dice? El building block, el grupo, digamos, básico de materia. Entonces, a partir de ese grupo de 8 propiedades materiales, se van agregando otras propiedades materiales y se van haciendo los grupos más complejos. Entonces, el espacio en el Abhidhamma es aquello que separa un grupo de otro, ¿no? Entonces, y como el espacio normalmente está ligado a los grupos, se dice de que es una realidad última, el elemento espacio. Pero se dice de que el elemento espacio es una propiedad material que se llama no concreta. Tiene un nombre en pali específico. No concretamente producido. Es decir, que es una realidad última, pero no es una realidad última. Es una realidad última porque separa los grupos de realidades últimas, de las kalapas. Pero no es una realidad última per se, como los grupos, ¿no? Entonces, en la Abhidhamma, cuando hablamos del espacio, normalmente nos referimos a eso. Y se considera el elemento de espacio una de las 28 propiedades materiales. Pero es una propiedad material que no es concretamente producida. Nosotros vamos a estudiar mañana de que las propiedades materiales, toda la materia tiene una condición, una causa para existir. Pero el espacio no tiene una causa. Pero como el espacio normalmente separa, se le asigna la causa de los grupos que está separando o dividiendo, ¿no? Tengo problemas con el scrolling aquí, o sea, de que esa pregunta de la conciencia de continuidad vital es consecuencia de qué, por favor, hacerla de nuevo porque no veo. ¿Cómo? Sí, pero lo que pasa es que no a ver si a lo mejor hay algo más. Las conciencias sensoriales toman cada uno un elemento, sonido, separadamente, cómo se construye el objeto y en qué conciencia, el objeto entero donde se forma. O sea que las conciencias sensoriales toman realidades últimas al comienzo. Y a través de esas realidades últimas, la mente construye. Y nosotros vemos un concepto. Por ejemplo, en el caso cuando vemos, cuando oímos. En realidad, lo primero que el oído toma es la realidad última. Pero después, la mente construye. Entonces, son todos procesos cognitivos de la puerta de la mente los que se encargan de construir, ¿no? Entonces, pero inicialmente las conciencias de los 5 sentidos toman como objeto realidades últimas. La mente como realidad última y no reconectada. Pues no sé qué quiere decir no reconectada. ¿Qué naturaleza tiene? La conciencia de continuidad vital es consecuencia de qué. La conciencia de continuidad vital es el resultado del karma pasado. ¿No? La conciencia de continuidad es resultado del karma pasado. La mente como realidad última y no reconectada. Pues no sé qué quiere decir no reconectada. ¿Qué naturaleza tiene? La mente, puede ser diferente. La mente, dependiendo del objeto, dependiendo de los factores mentales, ¿no? Aquí tengo más preguntas. Cuando uno tiene conciencia, entonces, ¿cuándo es adecuado desconectar? Cuando uno tiene coma, ¿tiene conciencia? Sí. Entonces, ¿cuándo es adecuado desconectar a una persona? Pero nunca. Si el sentimiento, como el enojo, no son construcciones mentales, ¿cómo surge? Ahora, el sentimiento, yo creo que no es bueno decir sentimiento al enojo. El enojo es un contenido de la conciencia, un factor mental, ¿no? Ahora, pero el enojo puede surgir con relación a un concepto, ¿no? O sea, el enojo puede surgir con relación a un concepto, con relación a una realidad última, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una realidad última para que surja el enojo, pero el enojo mismo es una realidad última, es un factor mental. ¿Nunca se debería desconectar un ser en coma? No. Los conceptos entran por los sentidos, ejemplo los colores, van directo a la puerta de la mente. Pues no es que los conceptos entren por los sentidos, porque por los sentidos primero, lo primero que entra son las realidades últimas, ¿no? A través de los cinco sentidos. Lo primero que uno percibe siempre son realidades últimas. Y después de que uno percibe la realidad última, uno construye el concepto. Ya sea el concepto nombre o el concepto cosa. ¿La conciencia de la persona dormida es igual a cualquier edad? Sí. O sea, siempre y cuando no esté soñando. O sea, que para una persona es una buena pregunta. Para una persona, para una misma persona, siempre la conciencia, cuando nosotros dormimos sin soñar, va a ser la misma.
¿Eh? Durante toda la vida.
Durante toda la vida. O sea, nunca va a cambiar. Está ya determinado eso. Sí.
Sí, lo que pasa es que yo hice esa pregunta porque ahora que murió mi abuelito, yo lo vi sus últimos días, lo vi soñar. Pues lo estuve velando en sus sueños. Y lo veía él que recordaba a sus padres y sus amigos de la infancia.
Pero ahí hay conciencias activas. O sea, eso no es la conciencia de continuidad vital. No, incluso cuando uno está soñando, uno tiene conciencias activas de la puerta de la mente. Eso también lo vamos a ver. No, pero cuando uno está durmiendo sin soñar, para una persona, siempre la conciencia es la misma, durante toda la vida. Nunca cambia eso. Pregunta, ¿la mente como realidad última y no reconectada, qué naturaleza tiene? Eso ya. La mente como mente sin materia. ¿Qué naturaleza tiene? ¿Tiene un origen? ¿Una raíz no karmática? Pues, ahora, mi sugerencia es que estudiar el compendio de la Abhidhamma desde el primer capítulo hasta el último, para contestar esta pregunta. Porque cuando nosotros hablamos de mente, nosotros tenemos conciencias resultantes. Ese es un tipo de mente. Tenemos mentes que son sanas o insanas. Hay mentes que son funcionales, ¿no? Ahora, cualquiera de estas mentes, ya sea resultantes, ya sea sanas o insanas, ya sea funcionales, son todas condicionadas, ¿no? La diferencia entre una conciencia resultante y una sana e insana son las condiciones. Por ejemplo, la conciencia resultante es una conciencia que es el resultado de algo pasado, pero una conciencia sana o insana, las condiciones son otras, ¿no? Entonces, pero todas las conciencias tienen condiciones. Algunas pueden ser condiciones del karma pasado, otras no. ¿El concepto puede ser una imagen? Sí. ¿Por qué la imagen completa que armamos, dónde está? Pues no sé, no entiendo qué quiere decir. ¿Por qué la imagen completa que armamos, dónde está? Pero es una construcción mental. O sea, que nosotros, generamos imágenes en la mente. O sea, uno ve a alguien a veces. Entonces, eso es una construcción, eso es un concepto. ¿Aquí hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces, con esto damos por finalizada esta clase número 3. A ver, una pregunta. ¿El concepto puede ser imagen o palabra? Ahora, el sonido es, la palabra es primero sonido, ¿no? Entonces, el sonido es una realidad última. Pero a partir del sonido uno construye. O sea, una palabra, uno entiende lo que la otra persona está hablando. Entonces, ahí hay un concepto, ¿no? O sea, no sé si es bueno hablar de imagen. Bueno, entonces, ya terminamos. Vamos a compartir meditas. Entonces mañana continuamos con la clase número 4.